Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que hacemos en conjunto a través de UChile TV y la Radio Universidad de Chile. UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital y la Radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @UChileTV, @UChileRadio y @PalabraPublica_. En el contexto de un nuevo 11 de septiembre y frente a enormes desafíos en materia de protección de derechos humanos, hoy tenemos el placer de la compañía de Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Claudio se ha especializado en la protección de los derechos humanos y desde la revuelta de octubre de 2019 ha tenido un rol trascendental tanto en el país como en la discusión internacional sobre este tema. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido a Palabra Pública.
Bien, muy bien, Jennifer. Un agrado estar aquí y además con tan generosa presentación, Majo.
No, y eso que nos falta un montón en tu presentación, Claudio. Es una presentación abreviada y la hacemos en función del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Como decía en esa misma presentación, estamos nuevamente en el contexto de un nuevo 11 de septiembre y este año se cumplen 48 años del golpe de Estado que inició la dictadura en nuestro país en 1973. Increíblemente, casi 50 años después, sigue siendo una fecha que provoca división en Chile, aunque se ha probado ampliamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en ese periodo. En tu experiencia, Claudio, ¿esto ocurre en todos los países que han enfrentado dictaduras como el nuestro o es el chileno un caso particular en esta materia?
La experiencia de una dictadura en cualquier país es una experiencia trágica, es una experiencia traumática, en eso no hay duda alguna. Ahora, hay ciertos casos, y yo diría que en esto el caso argentino, por ejemplo, y el nuestro, junto con otros, pero comparten un elemento común que yo diría complejiza de alguna manera el debate y explica por qué 50 años después todavía este sea una herida abierta. Y yo creo que eso lo tenemos que comenzar a reflexionar pensando en que estamos ya solo a 2 años de los 50 años del golpe de Estado. Yo creo que nos debemos en este país una reflexión profunda sobre qué significó ese golpe, qué significó el cuadro de violaciones de derechos humanos que acompañó a la dictadura durante 17 años y el periodo de post-dictadura. Y yo creo que ahí hay un hilo conductor que es el que me parece a mí apropiado para un debate sobre este tema. ¿Cómo conectamos entonces el golpe de Estado, el modelo que este impone, los instrumentos que utilizaron y cómo eso marca luego el periodo de la postdictadura, nuestra eterna transición, el estallido social y lo que estamos viviendo hoy día? Creo que no son eventos que uno los pueda analizar de una manera aislada o encapsular unos de otros, sino que hay que, ojalá, poder dar una mirada integral, de conjunto, y creo que ese es un debate que estas fechas conmemorativas nos permiten profundizar.
Claudio, ¿tú crees que esa herida abierta tiene que ver también de alguna manera con casos que no han avanzado en la justicia, con el hecho de que no haya habido reparaciones adecuadas, con el hecho de que, por ejemplo, todavía no sepamos el paradero de las y los detenidos desaparecidos durante el periodo de dictadura?
Sin duda que las deudas que tiene Chile en materia de verdad, de justicia, de reparación integral a las víctimas, de memoria, agrava, es decir, hace todavía más complejo la discusión. Pero yo diría que no es solo eso. Lo que a mí me gustaría es que quienes nos están viendo, escuchando, es invitarlos a una reflexión donde ese es un elemento muy importante que agrava el problema de fondo. Y el problema de fondo es que ese modelo que se impone en dictadura y para el cual las violaciones de derechos humanos eran un instrumento para imponer el modelo, ese modelo sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces se produce algo que en Argentina lo han estudiado mucho, mucho más que nosotros, es esta idea de que lo que hay tras las violaciones de derechos humanos son lo que ellos han denominado prácticas genocidas. Es decir, aquí hubo una política destinada a imponer un modelo que cambiaba culturalmente el país, que cambiaba el sistema económico, que cambiaba la forma de entender la política, pero también las relaciones humanas, el desmantelamiento de los sistemas sociales, pero también los de convivencia, los sindicatos, las juntas de vecinos, todo lo que se había avanzado en participación popular es desmantelado, y eso tiene un sentido, que era imponer este modelo individualista, neoliberal, autoritario, y en ese sentido las prácticas de las violaciones de derechos humanos, si tú las piensas, eran muy concordantes con esa idea. Lo que se quería era imponer el terror de forma tal de que nosotros desconfiáramos de quién estaba a nuestro lado, pero además aterrorizarnos para no organizarnos y participar. La desaparición forzada de personas es el mejor ejemplo de ello. Es decir, no solo se desaparece a alguien, se le saca del núcleo social, familiar, sino que luego se niega su existencia. Sí, y además ese es un mensaje no solo para la familia, el entorno político de quien era desaparecido, sino que de la sociedad en su conjunto. Si usted quiere oponerse a lo que estamos construyendo, usted puede desaparecer literalmente. Es decir, hay la práctica de tortura, tiene lo mismo, no solo se tortura el cuerpo, sino que ese es un mensaje a todo el entorno de esa persona que es torturada, de lo que puede significar oponerse a la instalación del modelo. Es decir, estamos hablando de, suena muy, muy fuerte, pero son políticas públicas destinadas al exterminio, pero también destinadas a aterrorizar. Y eso está completamente acoplado con las bases del modelo que se quería instalar y que se terminó efectivamente instalando en Chile. Entonces luego las deudas en verdad, justicia, memoria, no hacen sino seguir profundizando ese mensaje original.
Claudio, y respecto de lo que tú planteas, que lo encuentro sumamente, sumamente interesante, porque de alguna manera ese cambio radical de modelo, de alguna manera, si las violaciones a los derechos humanos se mantiene durante el periodo de transición larga, como tú describías en Chile, el periodo de la postdictadura, y se nos dice que finalmente no hay justicia, reparación ni memoria, y tampoco un cambio radical de ese sistema que fue impuesto por la dictadura, porque se hizo en la medida de lo posible. Sabemos, por supuesto, que había enormes presiones políticas en ese tiempo, todavía estaba muy activa la figura del dictador, el miedo a lo que podía hacer el ejército. Considerando esas condiciones, ¿tú crees que se pudo hacer más durante los años de la transición en Chile para, de alguna manera, desmantelar lo que había propuesto este modelo impuesto por la dictadura?
Sí, mi impresión es que tendemos a mirar el periodo de la postdictadura como si fuera solo una sola unidad. Y eso no es así. Uno puede pensar en periodos distintos dentro del propio periodo post-dictadura o transicional. Obviamente al comienzo era muy difícil. Y eso cuesta entenderlo a veces por quienes leen el periodo de transición o post-dictadura como un solo tiempo. Pero hubo un momento inicial que había una amenaza muy cierta a una posible regresión dictatorial. Pinochet lo que pierde es una elección. Pinochet no es derrotado ni militarmente ni políticamente, es electoralmente. Y lo que hay un traspaso es de parte del poder, pero no del poder como un todo. Entonces, Pinochet se mantiene en la comandancia en jefe del ejército. Envía un mensaje muy potente, y quienes nos están escuchando lo pueden buscar en YouTube, donde Pinochet dice, si se toca a uno de mis hombres, se acaba el Estado de Derecho. Y eso no era una amenaza retórica baladí, estamos hablando de una dictadura que los últimos detenidos desaparecidos son del año 87, donde hace un par de días hemos conmemorado el asesinato de Yécar Negme, que es en septiembre del 89, es decir, el exterminio fue desde el 11 de septiembre hasta el 10 de marzo del año 90. Entonces no era una amenaza simplemente retórica, esto era una amenaza cierta. Ahora, lo que sucede es que el tiempo va pasando, el modelo se va consolidando, y cuando se generan las condiciones para comenzar a pensar en transformaciones profundas, y eso tiene un hito, que es la detención de Pinochet en Londres, el año 98, cuando eso ocurre, en Chile sigue funcionando. Chile no se cae, la bolsa no se cae, Chile sigue funcionando. Y eso enviaba un mensaje de que de ahí en adelante habían condiciones distintas para hacerse cargo de la deuda que había con justicia, con verdad, con reparación, pero con transformaciones institucionales también, a las que se fue renunciando. Pero en ese minuto, quienes dirigían este periodo post-transicional, los gobiernos de la Concertación, estaban acomodados y se habían acomodado en el sistema, y el sistema ya no les parecía tan malo. Las AFP no eran tan malas, porque además yo, después de ser ministro, podía ser director de las AFP, y veíamos cómo distintos ministros, subsecretarios, luego se inscribían como candidatos a ser directores de las AFP. Es decir, el modelo carcome también a quienes estaban llamados a su transformación. Y eso es lo que explica por qué viene desde los movimientos sociales las señales de alerta de que esto tenía que modificarse, tenía que cambiarse, y ahí los estudiantes son clave. El 2006, el movimiento pingüino, luego vienen movimientos de trabajadores, vienen movimientos ecologistas, etcétera, que de alguna manera el 2011, nuevamente con el movimiento estudiantil, pero ahora liderado por universitarios, conmueve a este país, porque mueve el límite de lo posible. Es decir, esta barrera que decía que hay cosas que no se pueden discutir, que no se pueden cambiar, eso es pulverizado en ese momento culturalmente. Y ahí empieza un proceso muy interesante de cuestionamiento a esa transición, a esa post-dictadura que empieza a cuajar en el lenguaje constitucional, de que aquí había que hacer cambios profundos, y esos cambios implicaban modificar donde estaba el corazón del modelo, que era la constitución heredada por Pinochet y por Jaime Guzmán.
Claudio, y a propósito también de movimientos sociales, quisiera llevarte también al tema de las violaciones a los derechos humanos que vivimos más recientemente tras la revuelta social de octubre de 2019. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, y también informes internacionales sobre lo que ocurrió en ese periodo, hablan sobre graves, masivas y no se ponen de acuerdo sobre si sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Han pasado casi 2 años. ¿Qué ha pasado en esta materia en Chile? ¿La respuesta jurídica en materia de justicia y reparación ha estado a la altura, crees tú, de la gravedad de lo que vivimos?
A ver, ¿qué se produce? Y siguiendo un poco la lógica de lo que veníamos, conversando, el 18 de octubre lo que se da es esta idea, yo creo que capta muy bien lo que se da al comienzo de este estallido, en términos de que estos que venían siendo reclamos aislados, particulares, de estudiantes, del movimiento feminista, el 2018, con una potencia de cambio cultural muy, muy fuerte, movimiento de los pescadores, por ejemplo, el 2012, también reprimidos de una manera muy, 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 muy dura, en el primer gobierno de Sebastián Piñera. El tema mapuche, que venía también con mucha fuerza las demandas, pero también con mucha fuerza la respuesta militarizada, y eso por parte de los propios gobiernos de la concertación. En el 18 de octubre lo que se produce es un movimiento entonces autoconvocado de hastío, de ira, de rabia con un modelo que no daba respuestas, pero que además era abusivo y con constantes mensajes de que el problema era los que estábamos sufriendo el modelo y no el modelo mismo. Y eso es lo que estalla en esta revuelta, en este estallido, digamos, del 18 de octubre, pero que rápidamente se transforma ya no solo en un estallido, sino que en una revuelta popular. Es decir, en un movimiento social de protesta que planteaba que lo que aquí había que hacer era un cambio de fondo y no simplemente articular demandas aisladas. Ese es, para conectarlo con lo que decíamos antes, la mayor puesta en riesgo del modelo imperante desde el gobierno de la Unidad Popular. En todo el periodo nunca se había cuestionado el modelo con la fuerza con la que se hizo en la Unidad Popular y luego el 18 de octubre. Y si tú ves, ahí está el hilo conductor, la respuesta en octubre frente a la amenaza del modelo es exactamente la misma respuesta que se dio para instalar, para desmantelar el movimiento de cambio e instalar esta versión neoliberal del modelo tradicional capitalista y excluyente en Chile. Entonces, las violaciones de derechos humanos retoman estas prácticas genocidas que habíamos visto en la dictadura. Es decir, a muchos nos llamaba la atención de los primeros días, y lo hablamos en la radio de la Universidad de Chile, me acuerdo, en los primeros días, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué las prácticas eran las mismas que en dictadura? Denuncias de tortura, detenciones masivas, vejámenes sexuales. En los primeros días, además, y esto hay que decirlo, ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué? Veíamos las mismas prácticas, porque el modelo que se instaló sobre la base de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos para protegerse volvía a recurrir a las mismas prácticas genocidas. Y si tú ves nuevamente el tema del 18 de octubre en adelante, las violaciones de derechos humanos, es imponer el terror para evitar las manifestaciones populares. Y ahora la práctica de terror ya no es las desapariciones forzadas, no había espacio para que eso se diera. Yo creo que ese sí es un triunfo del movimiento de derechos humanos, pero la práctica del terror fue la práctica de los daños oculares, los traumas oculares, las mutilaciones oculares. El mensaje, si tú ves nuevamente, es, mire, si usted va a protestar, mire lo que le puede pasar. Usted puede ser detenido porque hay detenciones masivas y arbitrarias, indiscriminadas. Si es detenido, lo va a pasar muy mal, puede ser torturado. Si, puede ser vejado sexualmente, pero además si usted se atreve no solo a participar en la manifestación, sino que enfrentarse, literalmente ponerse en la primera línea, lo que usted le puede pasar es que usted puede terminar cegado, puede terminar con un ojo arrancado. Si usted se acerca lo suficiente, puede terminar con una bomba lacrimógena en el rostro. Y eso lo que busca no es solo dañar al manifestante y castigar al que se manifiesta, sino que aterrorizar a la población. Yo, Jennifer, en eso te cuento una experiencia personal, pero que me imagino que interpreta a muchos. A mí me pasó en una marcha justamente que organizaba movimientos de mujeres, que se hizo desde Carlos Antunes en Providencia y luego se marchó hacia Plaza de la Dignidad. Y yo recuerdo muy bien que íbamos con mi familia en esa marcha caminando y físicamente, no mentalmente, mi cuerpo, cuando nos íbamos acercando a la plaza y se escuchaban los disparos, las bombas lacrimógenas, los disparos de escopeta, empieza a desacelerar. Y yo veía cómo la gente pasaba al lado mío, pero mi cuerpo se desaceleraba en su caminar. Eso es terror. Era, ya no era consciente, era escuchar los disparos y saber a lo que uno se comenzaba a arriesgar. Y ese es el terror que se quiso controlar a la población a través del terror. Y ante ese terror, y ante esas prácticas de graves violaciones de derechos humanos que afectaban generalizadamente, donde había un mismo tipo de violación en todo el país y que se reiteraba y se mantenía permanente, que eso es la definición de sistemático, no era aislado, no era casual. Frente a eso, lo que uno esperaba en democracia, aunque imperfecta, pero democracia al fin, era que las instituciones funcionaran, como se nos venía diciendo desde el gobierno de Ricardo Lagos. Lo importante es que las instituciones funcionen. El problema es que en este contexto las instituciones no funcionaron. Entonces, el Parlamento no controló, al contrario, avaló la represión, incluso aprobando leyes para criminalizar la protesta social en los peores momentos de la represión. Eso lo vivimos en este país. Sí. Y por otra parte, el Poder Judicial, como tú decías, tampoco, y hasta el día de hoy, tampoco ha hecho la pega de proteger a las personas, proteger los derechos de las personas. Entonces, sí, es un escenario muy complejo.
Sí, ya había una respuesta equivalente de la que vivimos en otros episodios también de violación a los derechos humanos, y creo que es parte de lo más relevante de lo que hoy nos dice Claudio Nach, doctor en Derecho, académico de la Universidad de Chile, coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la misma universidad, sobre este aspecto estructural, ¿no? De que no responde a causas particulares. Vamos a seguir hablando sobre esto, Claudio, pero antes vamos a hacer un alto en el programa para recordarles que UChile TV está transmitiendo todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. UChile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Claudio, estamos viviendo un buen momento en términos de cifras del avance del COVID-19 en Chile, pero aún estamos lejos de superar los estragos de la crisis sanitaria y económica, y social también, por supuesto. Desde el inicio de los confinamientos en 2020, la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile que tú presides se manifestó preocupada por los desafíos que este descalabro implicaba en materia de derechos humanos. ¿Cuál es tu evaluación en esta materia? ¿Hemos sido testigos de atropellos a los derechos humanos durante la pandemia en Chile?
La pandemia en Chile y en América Latina en general, y Chile no escapa a ese escenario, no solo se transformó en la mayor crisis sanitaria del mundo y en esta región, sino que además en nuestro continente además se transformó en una crisis de derechos humanos. Y a nosotros nos pilla en un momento complejo que era en esta revuelta popular, reprimida duramente, criminalizada duramente. Y la pandemia, por lo tanto, tiene, yo diría, dos efectos relevantes desde el punto de vista de los derechos humanos. Por una parte, acelera esta escalada autoritaria de la que veníamos hablando. Es decir, un gobierno que reprime la protesta social, la criminaliza, no solo en las calles, sino que además en los tribunales, judicializa la protesta, lo saca de la política para transformarlo en un problema de criminalidad. Para ello necesitaba el aval del Poder Judicial, y el Poder Judicial lamentablemente se lo dio, el Ministerio Público se lo dio, y en ese sentido la pandemia nos pilla muy complicado desde el punto de vista del riesgo de que una situación de excepción, como es una pandemia, generara regresiones autoritarias. Esto Naciones Unidas lo denunció, el sistema interamericano en su minuto, de que había un riesgo. Bueno, en nuestro país ese riesgo se materializó rápidamente, porque si uno piensa, le permitió la pandemia al gobierno tomar medidas que no había podido tomar porque eran situaciones de excepción constitucional, por ejemplo, sacar a los militares a la calle, que tenían un alto costo internacional y acá también interno. Para eso estaba tramitando una reforma constitucional para poder sacarlos a las calles. Y la pandemia le permitió controlar las movilizaciones sociales. Los que estábamos manifestando dejamos de hacerlo porque teníamos que cuidarnos, le permite tomar control militar, y en la zona de la Araucanía, acordémonos de que incluso se han desarrollado lo que ellos han denominado patrullajes conjuntos entre policías y fuerzas armadas, por lo tanto, a fuerzas armadas en labores de orden público, se penalizó la cuestión sanitaria y por lo tanto se vuelve a utilizar el instrumento penal como un mecanismo de control, se mantiene el estado de excepción de catástrofe, se mantiene el toque de queda prácticamente hasta el día de hoy, es decir, durante toda la pandemia con toque de queda. Entonces, la regresión autoritaria que venía perfilándose se acelera en el contexto de pandemia. Y por otra parte, el modelo que venía denunciándose en el estallido social y en la revuelta popular queda completamente al desnudo. Es decir, no teníamos un sistema de protección social que en un momento de crisis pudiera, digamos, permitirle a las personas tomar medidas de autocuidado, y la gente tuvo que seguir saliendo a trabajar, exponiéndose al contagio. Por otra parte, se desarrollaron políticas públicas con desconocimiento de la realidad, y esto lo dijo el propio ministro de Salud de la época, Mañalich, que dispuso medidas de cuarentena sin saber la realidad de los chilenos, si podían o no podían llevar adelante esas cuarentenas. Por lo tanto, tuvimos problemas ahí de políticas públicas, de salud pública, que aumentaron el riesgo de muertes y de afectación por la pandemia. Si uno compara las cifras, y en esto han salido varios estudios, las muertes en los sectores populares sobrepasan con mucho las muertes en los sectores más acomodados. Es decir, fue una pandemia que no afectó a todo el mundo igual, a los sectores más pobres los golpeó muy duramente, y además nos mostró un Chile con este individualismo extremo, empresario diciendo, bueno, si aquí tiene que morir gente por reactivar la economía, tendrá que morir esa gente. Ese Chile es un Chile que es fruto de este modelo instalado desde hace 48 años.
Y que es parte de lo que se denunciaba en la revuelta también.
Tal cual. tal cual. Y la pandemia nos desnudó todo aquello. Ya no era retórica, era salir a la calle y mirar lo que estaba sucediendo.
Sin embargo, también tenemos un escenario esperanzador actualmente, que es el trabajo de la Convención Constitucional, que nos permitiría de alguna manera en un futuro poder cambiar algunas de las cuestiones que tú has descrito ahora, Claudio. Sabemos que no ha estado exenta de problemas la discusión que ha llevado la Convención Constitucional, sobre todo en esta última semana cruzada por la polémica de la investigación que hizo confesar al convencional Rodrigo Rojas Bade que no padecía cáncer, sino otra enfermedad que aún desconocemos. Partamos por eso, antes de entrar al tema que nos convoca. ¿Cuál es tu evaluación en general del trabajo que hasta ahora ha hecho la Convención Constitucional?
Yo creo que quienes nos están viendo y escuchando compartirán el diagnóstico de que estamos ante un proceso inédito en Chile. Nunca habíamos tenido en 200 años un proceso constituyente a través de una convención, una asamblea que definiera la constitución. Eso es inédito. Para el mundo es inédito que eso se haga de una manera paritaria. No ha habido otro proceso en el mundo. Y eso se hace en un contexto de pandemia donde el pueblo de Chile ha demostrado una visión política muy interesante, porque no solo genera el escenario para el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, ese escenario constitucional se forjó desde las calles, de una demanda de las calles, en las asambleas, en las plazas, en las juntas de vecinos, de ahí vino. Lo que se intenta hacer el 15 de octubre por la política tradicional de este país, el Parlamento, es negociar un acuerdo que permitiera canalizar esa demanda que se estaba desbordando en las calles. Se intenta canalizar y luego el pueblo vuelve a desbordar ese acuerdo e impone el tema de la paridad, impone el tema de los escaños reservados y impone la participación de los movimientos sociales y otros. Luego, claramente envía un mensaje en el plebiscito de octubre del 2020 de que quería una nueva constitución, pero no redactada por la política tradicional de los últimos 50 años en este país. Y luego, en mayo, vuelve a desbordar lo previsible y no le da a nadie poder de veto y genera una constituyente absolutamente plural, con participación de distintos sectores y con lo que estamos viendo en estos días, con ese Chile real. Y en ese Chile real no son todos ángeles, sino que hay un Chile real con mentiras, hay un Chile real con ganas de trabajar, hay un Chile real con otros con ganas de torpedear el proceso. Ese es Chile. El que está en la convención, tenemos ahí el mejor reflejo de Chile. Lo que tenemos que hacer nosotros, la academia, las organizaciones sociales, quienes nos escuchan, es seguir apropiándonos de ese proceso. Este proceso no son los 155 constituyentes que elegimos para redactar la Constitución. Este es un proyecto nuestro, colectivo, de todo este país. Y por lo tanto, si fracasa, fracasamos nosotros como pueblos que están ahí representados. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuidar la constituyente. Y esto, obviamente, los propios constituyentes son los primeros, pero nosotros también. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay una campaña feroz, orquestada por aquellos sectores que no quieren una nueva constitución, por aquellos sectores que estaban por el rechazo y que no lograron el tercio que pretendían para vetar los acuerdos e imponer una constitución desde una posición de minoría, a través de los medios tradicionales, de la televisión, los canales tradicionales, de los diarios que controlan los grupos económicos, lo que están intentando hacer es horadar la credibilidad de la constituyente día a día. Y en eso no podemos ser ingenuos. Entonces, en casos como este, tenemos que ser muy claros en distinguir responsabilidades personales, ser muy duros con aquello, solidaridad en términos personales con quienes claramente están en un proceso personal como el del constituyente Rojas, que debe ser tremendamente duro, y en eso yo creo que hay que distinguir lo personal con las responsabilidades políticas de lo que hizo, que es condenable sin duda, pero por otra parte no saltar de ahí a querer, en base a estos problemas, deslegitimar la convención y menos el movimiento del 18 de octubre de 2019. Hay muchos muy entusiasmados en, a partir de estos casos, pretender deslegitimar todo lo que se ha hecho. Y eso es inaceptable, eso no lo podemos aceptar.
Que precisamente también lo que ha sostenido la presidenta de la Convención Constitucional, la doctora Elisa Loncón, que si bien se ha preocupado de mandar a la Fiscalía los antecedentes que tienen que ver con el engaño del convencional Rojas, también ha señalado muy claramente que se trata de responsabilidades personales y que eso no puede empañar el trabajo de la Convención Constitucional. Claudio, y en materia de derechos humanos, ¿qué crees tú que es lo que debería asegurarse en esta materia, en la discusión convencional? ¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que se abren en materia de transformación en derechos humanos en Chile con este proceso, a tu juicio?
Aquí hay una oportunidad histórica que no se nos puede ir de las manos. No podemos permitir que esta oportunidad que nos ganamos en las calles como pueblos, que es tener por primera vez en la historia de este país una constitución basada en derechos humanos. Y esa es una oportunidad única. Y en ese sentido, yo estoy muy honrado al que la Comisión de Derechos Humanos de la Constituyente me invitara hace un mes atrás prácticamente a conversar con ellos. Estuvimos conversando en una audiencia que es pública y que quienes nos ven la pueden encontrar en YouTube, está en distintas partes. Estuvimos conversando casi 3 horas de qué significaba una constitución basada en derechos humanos, que básicamente es una constitución que no solo recoja un buen catálogo de derechos y libertades, sino que una constitución que tenga mecanismos para darle efectividad a esos derechos, pero que también organice el aparato de poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, para permitir al pleno goce y ejercicio de derechos, pero que además, en los principios que estructuran todo el aparato público, los derechos humanos estén en el centro de las obligaciones que tienen, que van a tener las futuras autoridades respecto de los límites que tienen, qué no pueden hacer, pero también qué es lo que no pueden dejar de hacer. Y en ese sentido tenemos una posibilidad de que eso se materialice en el debate y en la deliberación constitucional. Y por eso hay que participar, estar muy atentos y atentas a lo que ahí se está discutiendo en la Convención Constitucional. Y en eso yo creo que hay luces muy esperanzadoras. La Comisión de Derechos Humanos está trabajando muy seriamente, y eso hay que decirlo. La participación popular ha sido extraordinaria. Piensa tú, Jennifer, las cifras que nos entregaron en la cuenta pública, la mesa de la constituyente, 1.200 solicitudes de audiencias públicas, se escucharon más de 800 organizaciones, solo en derechos humanos 300 organizaciones participaron. Y eso es lo que queremos, una constituyente que conecte con la historia de este país, con la realidad de su presente, y a partir de ahí proyecta el futuro. Eso está al alcance de la mano. ¿Cómo vamos a permitir que esa oportunidad nos escape? ¿Por qué? Porque los mismos de siempre quieren ellos mantener el statu quo, todo como está, y ellos hacer los cambios que les permitan mantener los privilegios que históricamente han tenido y que han visto amenazados en el marco del movimiento de octubre del 2019.
Encuentro súper fundamental lo que dices, Claudio, en la medida en que planteas que la visión de respeto de los derechos humanos y aseguramiento de derechos tiene que ser transversal a todo el trabajo de la convención. Creo que pasa con otros temas como, por ejemplo, las demandas del movimiento feminista y la protección de los derechos de las mujeres. No se pueden quedar, como ocurrió también, conectando con lo que hablábamos al principio, en una comisión, como ocurrió la transición, por ejemplo, en Chile, y que simplemente se vea como un tema sectorial, sino que tienen que ser temas que efectivamente permeen toda la discusión para provocar las transformaciones de las que tú hablas. Y aquí lo conecto con un tema que a mí me encanta, para contarle también a quienes nos escuchan y quienes nos ven, que Carlos está trabajando en un nuevo libro que lleva por título Infranqueables, lecciones sobre la protección de derechos humanos en tiempos autoritarios. Yo debo decir que he tenido la suerte de poder acceder a ese volumen que va a ser lanzado en diciembre. Y quisiera que Claudio nos contara de qué va este libro y por qué decidiste, Claudio, emprender este trabajo de un compendio de lecciones sobre la protección de los derechos humanos. Y te lo pregunto también porque siento que ya hay una mirada de futuro, de alguna forma de salida de lo que hemos estado viviendo y criticando también en este programa en este ratito.
Sí, mira... Te cuento un poco cómo surgió, y yo creo que va a mucha gente le va a hacer sentido a lo que han vivido. Cuando se declara la pandemia, en marzo del 2020, yo tenía una deuda, y esa deuda con la universidad era poder recoger lo que había sido la experiencia desde octubre a marzo en materia de protección de derechos humanos. Habíamos activado mecanismos internacionales, había habido la visita histórica de la Comisión Interamericana, habíamos puesto en práctica mucho de lo que es la teoría de derechos humanos, de lo mismo que enseñamos en la universidad, lo habíamos puesto en práctica desde la universidad. Entonces era un proceso muy interesante para tratar de plasmarlo en algún documento. Entonces cuando yo dije, la pandemia es el mejor minuto, ya que vamos a estar un par de semanas encerrados, es el
minuto.
Esa
esperanza loca, ¿no?, que había al principio.
Yo creo que a muchos les pasó eso. Dijimos, un par de semanas viene bien para reflexionar y después retomamos en lo que estamos. Y eso partió como un proyecto. Yo siempre numero incluso las páginas que va a tener. Tengo la versión original de eso, decía 35 páginas, para publicarlo en algún journal, en algún lugar. La pandemia no duró 2 semanas. La pandemia nos ha tenido hasta ahora encerrados. Y ese estudio de 30 páginas terminó siendo un libro de, no sé, 600 páginas más o menos, que es las que pobre Jennifer ha sufrido ahí corrigiendo, además una mala
reacción. No las he sufrido nada, he aprendido todo lo que no te imaginas, Claudio. Por eso le estoy contando a quienes nos ven y quienes nos escuchan, porque creo que va a ser un libro fundamental.
Bueno, y a mí me tiene contento porque permitió hacer algo que en ningún otro momento yo había tenido el tiempo, precisamente, de hacer esta reflexión larga y hacer un ejercicio donde mirar cuestiones teóricas. Hay notas de pie de página para quien quiera profundizar, puede hacerlo, hay bibliografía, pero eso cruzado con una experiencia personal de cómo se activaron algunas cuestiones, qué funcionó, qué no funcionó, cuándo fracasamos en algunas ideas de protección que había, qué lecciones se puede sacar de eso. Y lo que busca es compartir una experiencia, primero una experiencia teórica de años dedicado a este tema, una experiencia práctica muy, muy intensa, y sacar lecciones y ver cómo hacemos para que esta vez de verdad sea un nunca más, pero qué hacemos también en lo cotidiano. Y esto me ha permitido a mí tener un diálogo, por ejemplo, con Colombia, lo que ha pasado en Colombia recientemente, o en Ecuador, pues, casi en paralelo con lo que sucedía acá en Chile, en Nicaragua, lo que está sucediendo hoy en día, o en México, conversar con mucha gente, porque hay mucho interés en la forma en que enfrentamos en Chile la protección de derechos humanos. Nosotros a veces no lo valoramos, pero acá en Chile logramos que en 2 meses prácticamente tuvimos los 4 informes de los principales organismos de derechos humanos del mundo. Eso no es fácil, articular para que todo pase, para que aquello se materialice. Y esas son lecciones precisamente la idea es poder transmitirla, dejar un documento de lo que ha sido este periodo histórico y abrir un debate de cómo hacemos mirando al futuro para que la futura constitución recoja esto, pero también para que modifiquemos el día a día la protección de derechos humanos, porque si algo, y con esto termino, Jennifer, si algo demuestra la experiencia de estos 2 últimos años, es que las herramientas que te da el Estado de Derecho y que te da el derecho internacional en momentos de crisis no están siendo suficientes. Y tenemos que iniciar una discusión de largo alcance en Chile y en nuestra región y a nivel mundial para conversar sobre la protección de derechos humanos en tiempos de crisis. Claramente hoy día no está siendo suficiente y eso es un debate que nos va a tomar largo tiempo.
Así que atentos y atentas a este lanzamiento del próximo libro de Claudio Nach en el mes de diciembre de este año. Nos ha acompañado hoy Claudio Nach, académico de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Claudio.
No, muchas gracias, Jennifer, por la oportunidad y termino con un mensaje a las víctimas de las violaciones de derechos humanos de la dictadura, a las víctimas de las violaciones de derechos humanos durante la postdictadura, a las víctimas del estallido, a quienes han sufrido en la pandemia, que tengan claro que la Universidad de Chile va a cumplir su rol histórico y no les vamos a dejar solos. Eso.
Lo cumplimos también a través de la señal de UChile TV y de la radio Universidad de Chile. Muchas gracias a todos quienes nos siguieron hoy a través de UChile TV y Radio Universidad de Chile. Recuerden que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden escuchar, como siempre, la radio Universidad de Chile a través del 102.5 FM. Gracias por acompañarnos y que tengan una gran jornada.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.